Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este enfoque de viernes, que normalmente es un enfoque más o menos edición de bolsillo. Le recortamos un poquito, pues hoy le damos un gran bocado. Le damos un gran bocado por una muy buena razón, que es el deporte. Que siempre es bueno hablar de deporte, pero es que encima si hablamos de un club madrileño que está en las semifinales, una vez más, en las semifinales de la Final Four de la Euroliga 2023... Tenemos que hacer este inciso en el enfoque, ir hasta las 7:30 con el tramo informativo y a partir de ahí dejar paso a los compañeros del Partido de la Onda. Uno de ellos, el que dirige todo el cotarro, Nacho Aranda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola a todos, buenas tardes.
Euroliga 2023, semifinales. He dicho yo el Real Madrid, me he dejado el rival, pero creo que todo el mundo lo sabe.
Sí, suena un poco raro, pero tenemos un clásico en Europa, porque es un cara a cara Madrid-Barça. Los dos buscan entrar en la final del domingo, para la que ya hay un finalista. Olympiacos, el equipo griego, acaba de ganarle ahora mismo a Mónaco en un partido sorprendente, ¿eh? Porque al descanso ganaban los monegascos de paliza y después en el tercer cuarto los griegos les han metido 27-2, que eso no pasa prácticamente nunca.
Vaya Euroliga estamos teniendo.
Eso es, Olympiacos clasificado y a partir de las 8 el cara a cara entre los de Chus Mateo y los de Jacique Vicius.
El equipo de Chus Mateo tiene bastantes ausencias, ¿no?
Sí, el problema es que tiene tres y encima no son tres cualquiera y encima suelen jugar en el mismo sitio. Es decir, no está Gavi Deck, no está Yabusel y no está Poirier. Pierde mucho poderío interior el Real Madrid, así que otros exteriores y sobre todo los veteranos van a tener que hoy empujar.
Y solo por recordar, para ponernos en el mejor de los escenarios, Nacho, si pasase el Madrid, ¿cuándo se disputaría la final contra el Olympiacos?
El domingo por la tarde.
Perfecto, pues anotado queda. Nacho Aranda, gracias. Luego más tarde ya, a partir de las 7:30, con Nacho Aranda y el resto del equipo de deportes de Onda Madrid para seguir este vibrante encuentro después de, ya lo han oído, de boca de Nacho, otra semifinal apasionante, un 27-2, menudo parcial. Ha tenido que ser un partido que no queremos tanto susto en el Madrid-Barça, ¿eh? A ver si tenemos espectáculo, pero sin sustos. Eso por la parte deportiva que da, como decíamos, ese bocado al enfoque. Pero es que hasta ahora tenemos que asomarnos a otra disciplina artística, que es la taurina. Tenemos el Mundial de Toreo en activo, en marcha, en Madrid. Y un día más, el noveno festejo de San Isidro, nos acercamos a la Plaza de Toros de las Ventas. Javier Fernández Mardomingo, director del Toril, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús. Pensaba que ibas a decir otra disciplina deportiva y ya te iba a tirar de las orejas.
Has visto, no, has visto que esta vez no te lo he puesto fácil.
Con lo de disciplina artística. Novena de Feria de San Isidro, corrida de figuras. Es verdad que de figuras un poquito venidas a menos, pero ni por esas. Se ha colgado el cartel de no hay billetes otro día más y ya van unos cuantos. Está siendo una feria, la verdad es que tremendamente exitosa, al menos en lo que a público se refiere. Es verdad que en el resultado artístico está dejando un poquito que desear, pero bueno, veremos si cambia un poco la tendencia. Se lidian toros de Jandilla Vega Hermosa, de la ganadería perteneciente a Borja Domecq, para Sebastián Castella, el francés, que vuelve, que aun siendo francés, ha sido profeta en Madrid. Cuatro salidas a hombros de Sebastián Castella en esta plaza. Se retiró, hizo un impasse en su carrera y hoy vuelve a San Isidro. José Mari Manzanares, que también obviamente sabe lo que es salir a hombros en esta plaza y además sabe lo que es enloquecer a los tendidos. Y el sevillano Pablo Aguado, ya te digo, se lidian toros de Jandilla, ya está sonando desde las 7 en punto de la tarde el Plaza de Toros de las Ventas del maestro Manuel Lillo en la banda de música que tenemos muy cerquita del set de Onda Madrid y todo listo para que, quién sabe, si veremos la segunda puerta grande de la feria. Ojalá que sí, porque solo hemos visto una y además fue algo barata, la de Emilio de Justo ya la semana pasada. La feria no termina de romper, quién sabe si este viernes va a ser cuando termine de termine de despegar.
Venga,
esta feria,
pues a ver si eclosiona el espectáculo que es el Mundial de Toros, que es la Feria San Isidro. Gracias, Javier Fernández Mar Domingo. Siete y cinco minutos de la tarde, visto deporte y visto toros. A esta hora toca la información que repasamos ya comenzando por la de servicio, por el tráfico. ¿Cómo se circula a esta hora, Lucía Andújar, de GT? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la A42 a su paso por Parla, sentido entrada, pero que provoca complicaciones en ambos sentidos. Al margen de esto, estamos pendientes de tráfico lento de salida de la Comunidad de Madrid por la 1 a la altura del circuito del Jarama, A2 en Torrejón, A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto y ya en la 5 en Arroyomolinos. Les vamos a pedir mucha precaución además si circulan por la M40 en Coslada, sentido A3, o en la M50 en Bodía del Monte y Las Rozas, sentido A6.
Tengan precaución y cumplan con el código y con las normas de circulación. En caso contrario, se exponen a sanciones y si hablamos de velocidad, ya saben que los radares nunca descansan. De hecho, hay uno en España que tiene sobrecarga de trabajo. Acumula casi 80.000 denuncias. Está en Cádiz. También sabemos el aparato que más multa en Madrid, Ángel García.
Cada vez hay más radares de velocidad de la DGT y son además cada vez más activos. Un buen ejemplo es el del kilómetro 53 de la M40 en Madrid, que en un año ha incrementado sus denuncias en un 200%. El récord nacional, sin embargo, lo tiene el ubicado en el kilómetro 74-7 de la A381, en los barrios Cádiz, con casi 80.000 sanciones. Son datos recogidos en el estudio realizado por Automovilistas Europeos Asociados. Mario Arnaldo es su presidente.
Durante el pasado año, los radares de la Dirección General de Tráfico formularon cerca de 4 millones de denuncias por exceso de velocidad. Ello supone un incremento del 21% sobre las realizadas del mismo periodo del año anterior, lo que significa que la Dirección General de Tráfico podría estar utilizando los radares como un instrumento de recaudación en lugar de utilizarlos como un elemento para corregir conductas infractoras.
De hecho, la mayoría de las denuncias de los radares por exceso de velocidad fueron en autopistas y autovías y no en las carreteras secundarias, donde se producen el 70% de los accidentes con víctimas, lo que lleva a Automovilistas Europeos Asociados a pedir a la DGT que se replantee su política de radares.
Y de movilidad hay novedades en Alcobendas. El ayuntamiento ha reabierto al tráfico su principal arteria del centro y primera calle comercial, la calle Constitución, que se cerró a los coches en octubre. Patricia Cristóbal.
Sí, el ayuntamiento de Alcobendas reabre tras más de 6 meses cerrada a los coches su principal arteria comercial, la calle Constitución. Esta calle se cerró a los coches en octubre para eliminar las aceras y dejar plataforma única, pero ya llevaba meses desesperando a vecinos y comerciantes que exigían su reapertura por su comodidad, pero también contra la bajada de facturación. Cristina Martínez, concejos de la concejala de Obras.
La calle Constitución ha quedado ya abierta por completo, ha recuperado por tanto todos los movimientos circulatorios, se puede aparcar ya en el margen derecho.
No obstante, todavía quedan algunas tareas centradas especialmente en el mobiliario urbano.
Todavía quedan algunos tramos por concluir, los operarios siguen trabajando en la instalación del mobiliario, además que va a ser inteligente, apto para cargar móviles y tabletas, falta algo de señalización, se están haciendo ya las primeras pruebas de la red wifi.
A partir de ahora en esta calle convivirán coches y peatones, aunque la prioridad la tendrán los viandantes.
Estamos en riesgo alto de incendio forestal. La comunidad ha activado las medidas protocolarias que incluyen la prohibición de encender fuego en todo tipo de espacios abiertos, por ejemplo, barbacoas, quema de rastrojos y restos de poda, uso de material pirotécnico, en definitiva, medidas preventivas para esquivar las advertencias de expertos como Miguel Cabrera del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de Madrid.
Arde todo, porque llega un momento en que el estrés hídrico, por ejemplo, que tenemos ahora mismo, después de tantos meses de sequía y dos olas de calor que ha habido extemporáneas, y hay mucho combustible seco, podríamos encontrarnos con incendios catastróficos. Es decir, ya no se puede seguir extinguiendo porque se alcanzan tales temperaturas, tales intensidades, tales descargas de energía, que realmente lo que hacen los servicios de extinción es pastorear el incendio, impedir que el incendio se desmande.
Imagine lo complicado que será controlar las 8.000 hectáreas que ya han sido pasto de las llamas en Extremadura, en la comarca de las Urdes y Sierra de Gata. Por cierto, que la Comunidad de Madrid ha enviado un helicóptero bombardero para ayudar en las labores de extinción de un fuego provocado y que de momento avanza sin control. Chema Moreno.
El incendio ha alcanzado ya el nivel 2 de peligrosidad, el segundo más grave. Preocupan especialmente las fuertes rachas de viento registradas durante la jornada de hoy. Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura.
Tenemos un viento absolutamente descontrolado y que nos está dificultando seriamente el poder dar la respuesta necesaria. Hemos tomado de madrugada la decisión de evacuar Cadalso, Descarga María y Robledillo de Gata y tomaremos esa decisión cuando sea necesario, ¿no? Porque hay que actuar con el principio de precaución y salvaguardar la vida de las personas como el primer y máximo objetivo.
Esos tres municipios han sido evacuados durante esta noche, unos 700 vecinos afectados que están viviendo unas horas muy complicadas.
Muy mal, muy mal. Muy asustada por la gente de aquí, por los animales, porque está muy seco la tierra, todo está muy seco y es horrible todo esto.
Y encima con el aire que hace, más todavía. Las rachas de aire cambian constantemente y la verdad es que no es favorable para la extinción.
Los servicios de extinción trabajan sin descanso para combatir el fuego. En total, unos 400 efectivos entre medios aéreos y terrestres. Por el momento, la hipótesis principal sigue siendo que se trata de un incendio provocado.
Y siguiendo esa línea de investigación, la consejera extremeña de Medio Ambiente, Begoña García, ha pedido colaboración vecinal para dar con él o los responsables del incendio.
Todo lo que hayan visto, porque lo vieron, porque se vio, por favor, acudan a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Por cierto, que tenemos una última hora retornando al asunto de la movilidad. Hay un atropello en la calle San Mamés, en Villaverde. Samur PC informa de que traslada grave al 12 de octubre a una mujer de 31 años con traumatismos en abdomen y también ortopédicos. La Policía de Madrid ha escoltado a las unidades de Samur hasta el hospital y se ha hecho cargo de la investigación. Siete y once minutos, ya tenemos la rosa más bonita de Madrid. Casi 90 variedades han competido y vestido estos días el Parque del Oeste, traídas por productores de todo el mundo, y parece que hay ganador, Paloma Nolasco.
Oro, plata y bronce del concurso internacional para rosas francesas de un total de 89 variedades presentadas de 12 países. Su evaluación no ha sido fácil. Caridad Melgarejo, miembro del jurado, lo explica.
Hay que ver cómo se aclimatan, cómo se desarrollan, cómo responden a las distintas situaciones, tanto de sequía, de enfermedades o resistencia a plagas. Y entonces eso se hace a lo largo del año.
También premio a la rosa con mejor perfume para una italiana del tipo trepador. Santiago Soria, presidente del jurado, cuenta el motivo.
Porque los rosales, desgraciadamente, están perdiendo muchos de los híbridos el olor a rosas. Y no queremos, evidentemente, que las rosas no huelan a rosas. Y por tanto eso es un premio independiente de todos los demás.
Concurso y también Rosaleda convertidos en referente internacional, según Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
Un atractivo para los turistas y espero que también para los madrileños, porque muchas veces desconocemos esta joya que tenemos junto al Parque del Oeste en la ciudad de Madrid, que como digo es una referencia pero que contiene 20.000 variedades de rosas.
Y en el concurso popular que concede el certificado Rosa de Madrid 2023, premio para otra francesa variedad híbrido de té, votada por 452 ciudadanos, entre los que se sortearán 10 plantas de este rosal.
Ya ven que una rosa es una rosa, no es así. Y una rosa es mucho más que una rosa, y hay rosas mejores que otras, y sobre todo quedémonos con esa que sigue oliendo a rosa y que cuesta tanto encontrar. Esto es como los tomates que siguen sabiendo a tomate, que cada vez se encuentran menos. De un parque referente en la capital a otro que se estrena puesta de largo este fin de semana, del Parque de Santander en Chamberí, el nuevo espacio verde más grande del distrito, Julio Martínez.
Más de 55.000 metros cuadrados con pistas deportivas, zonas para hacer ejercicio y en definitiva un espacio que no es nuevo, pero que sí va a quedar como nuevo. A partir del domingo será el renovado jardín de los vecinos de Chamberí, que lo acogen con ganas, claro.
Pues mucho mejor que como estaba antes, que el campo de golf no lo usaba nadie. Yo nunca veía a nadie jugando al golf. Ha costado dinero, pero bueno, pero está bien invertido, sí. Pero vamos, que sí, sí está bonito, sí.
La parte de arriba, que es donde estaba la gimnasia, se han compuesto de árboles muchísimos. Que lo que pedíamos es algunas planaditas por aquí con cubierto, porque cuando llueve, pues tenemos que buscar, no podemos hacer la gimnasia. Si hace calor, no teníamos sombra. Entonces, a ver si con un poquitito de suerte, decían los monitores, a ver si nos cubren algo, pero parece ser que no.
10 millones de euros de inversión para remodelar este parque, que forma parte de uno de los depósitos más relevantes del canal de Isabel II. Como hemos escuchado, habrá más árboles, concretamente 800, también 100 arbustos, que a partir de este domingo darán sombra a miles de madrileños que pasan por este Parque Santander cada día.
A apoyar y proteger la maternidad en familias vulnerables es la máxima del programa regional Mis Primeros Mil Días y que incluye atención domiciliaria a madres. La experiencia piloto se ha llevado a cabo en Collado Villalba y Torrejón de Ardoz. Mónica Roncero.
Las familias que participan en esta iniciativa reciben en sus viviendas de manera periódica a enfermeros especializados en pediatría y obstetricia, graduados en psicología y especialistas en trabajo y educación. Estos profesionales ofrecen asistencia y pautas de actuación sobre dietas, lactancia, seguridad y salud mental. Hay tres vías para acceder a este servicio, como explica Natalia Gómez, psicóloga y coordinadora.
Una es derivación desde servicios sociales, otra es que les informen y les recomienden el servicio desde atención primaria y la tercera vía es por voluntad propia.
La experiencia forma parte del programa Mis Primeros Mil Días, pionero en nuestro país que atiende a mujeres en situación de vulnerabilidad desde el quinto mes de embarazo hasta los 24 meses de vida del bebé. La consejera de familia, Concepción Dancausa, visitaba esta mañana el servicio en Collado Villalba.
Está demostrado que estos primeros mil días son fundamentales en la vida de los niños y también durante el embarazo y por eso hemos iniciado este proyecto en estos dos ayuntamientos, como digo, como experiencia piloto.
El programa cuenta con la participación de los Hospitales de La Paz y Gregorio Marañón.
Una atención específica que reclaman otros colectivos, como las personas con discapacidad física y orgánica en Madrid. La asociación FAMMA asegura que el parque de taxis adaptados se ha reducido tanto que hay problemas de disponibilidad. Lidia Valdés.
El Ayuntamiento de Madrid concede subvenciones para la adaptación de estos vehículos sin estar condicionados a informar sobre el número de servicios que se llevan a cabo durante todo el año.
Desde el punto de vista del interés económico del taxista, en muchas ocasiones no le interesa tener un taxi porque es un taxi más caro, que luego tiene una debilidad en cuanto al número de servicios que presta a estas personas como le ha reducida, y por eso desde el Ayuntamiento de Madrid lo que hemos hecho es impulsar una línea de ayudas para que el taxista apueste por este tipo de vehículos, dándole subvención, una subvención más importante al taxista que renueve el vehículo hacia un vehículo adaptado.
FAMMA no para de recibir denuncias de usuarios con este problema. No pueden reservar taxis para sus desplazamientos porque las emisoras no pueden asegurar la disponibilidad de reservas con antelación. La federación indica que se podrían reservar gracias a que existen 473 vehículos, pero deben priorizar los servicios a las personas con movilidad reducida. Javier Font.
Garantizar el servicio. Cuando tú llamas ahora mismo a un taxi, en 10 minutos lo tienes en la puerta. Que pueden perfectamente dar el servicio y creemos que eso no es cierto. Simplemente corresponde a una estrategia de la emisora de la compañía para presionarnos a nosotros y que arremetamos contra la administración por el fin de que haya ayudas y fomentar esto a este tipo de sector.
Exige el Ayuntamiento de Madrid que aplique medidas habilitando nuevas licencias de taxis accesibles sin limitación y adscritas a taxis adaptados.
Recuerden que más tarde les ofreceremos, como cada día, el bloque electoral con lo más destacado de la campaña de los candidatos regionales y locales de Madrid. Eso será en el descanso del encuentro de Euroliga. Ahora sí les podemos contar que la logística ya está lista para que el 28 de mayo la Comunidad de Madrid albergue unos comicios tranquilos y sin incidentes, pese a los 5.200.000 madrileños llamados a votar. Enrique López.
El consejero de Interior madrileño ha lanzado un mensaje a la tranquilidad.
Contamos con un sistema electoral que desde los albores de la democracia es un sistema transparente, es limpio, seguro, está controlado por el Poder Judicial.
Palabras de Enrique López durante su visita a La Nave en el polígono de La Garena, en Alcalá de Henares, que alberga todo el dispositivo para el 28M. Ese día, ya sabemos, están llamados a las urnas 5.211.682 ciudadanos en Madrid.
Se han dispuesto más de 1.000 locales de votación, más de 7.000 mesas electorales, se han impreso 8 millones y medio de sobres y más de 75 millones de papeletas. También tenemos más de 14.000 urnas y 3.800 cabinas.
Especial atención también para las personas con algún tipo de discapacidad.
En el caso de los invidentes, pueden elegir votar acompañados de una persona de confianza y también existirá una documentación en Braille para que puedan votar por sí mismos con todas las candidaturas.
Esa documentación debe solicitarse con anterioridad al 28 de mayo, día en el que la Comunidad de Madrid estrenará una web y una aplicación para consultar en tiempo real toda la información de las elecciones.
Sí que ha habido algún incidente ya y saltamos a la esfera nacional en el voto por correo en Melilla, donde la delegación del Gobierno, en cualquier caso, llama a la calma. De la enorme cifra que solicitó ejecutar el sufragio de manera anticipada, el porcentaje que lo ha hecho efectivo es mínimo. Alejandro Morán.
El total de solicitantes llegaba hasta los 9.905, lo que significa casi un 17% del censo de la ciudad autónoma. Sin embargo, tan solo se ha validado un 703 hasta ahora. La investigación para impedir el fraude está formada por el Ministerio de Interior, Correos y la Junta Electoral. Y estos afirman que el fraude se ha evitado, en parte gracias a la contundencia y rapidez con la que se ha actuado. Sabrina Mo, delegada de Gobierno.
El Gobierno de España ha actuado de manera rápida,
eficaz y sobre todo contundente. Los mecanismos del Estado de Derecho han funcionado, lo que queda es seguir garantizando el derecho de la ciudadanía melillense poder elegir a sus representantes de manera limpia y sobre todo de manera transparente.
A estas alturas de la investigación ya son casi una veintena los investigados y todo apunta a que Coalición por Melilla, liderado por Mustafa Aberchan, sería el partido que lidera este fraude electoral. Altos mandatarios se ponían en contacto con personas de alta vulnerabilidad económica para comprar su voto, ofreciendo desde 50 hasta casi 200 euros, una operación que podría llegar hasta casi el millón de euros. La JEC obligará a presentar una identificación a la hora de enviar el voto por correo, cosa que la ley actual no obliga. Y PP, Vox y Ciudadanos apoyan esta medida, mientras que Coalición por Melilla se opone.
¿Desde 50 euros acepta la gente vender la única voz que tiene para cambiar algo en este país? Unas elecciones que han marcado los discursos de nuestros representantes nacionales en los últimos días, y no por los argumentos de campaña, sino por las listas presentadas por EH Bildu. Isabel Díaz Ayuso insiste en estudiar su ilegalización. Luis Mínguez.
La presidenta madrileña insiste en que la justicia debe estudiar la ilegalización de Bildu tras el episodio de sus listas electorales y rechaza que al mantener esta tesis esté echando un pulso a la dirección nacional de su partido.
Pero yo no insto a que se estudie su posible ilegalización porque no me gusten. Yo lo que quiero, sobre todo, es que la justicia nos diga si estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para impedir semejante atropello. Y ahora buscan una discrepancia en el Partido Popular, promovida por Sánchez desde Moncloa con ese rodillo, para quitarse de encima la tensión y el bochorno que supone estar pactando con Bildu desde hace años.
Hoy Núñez Feijóo no ha querido pronunciarse sobre el presunto choque con Ayuso en esta cuestión, que el alcalde Almeida desmiente, mientras desde el gobierno la vicepresidenta Nadia Calviño considera un hecho.
Pues mire, que no hay choque en que nos produce a todos una repugnancia absoluta que Bildu haya presentado 44 terroristas en sus listas.
Lo que veo es que, desde luego, ella parece ser que es la que marca el paso en el Partido Popular. Esa es una de las cuestiones, ¿no? ¿Quién lidera el Partido Popular? Porque vemos también a un supuesto líder, el señor Feijóo, que hace declaraciones que a los 5 minutos son anuladas por la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no?
Desde Ciudadanos, Inés Arrimadas considera que si la ley de partidos no puede impedir que se presenten terroristas a unas elecciones, habrá que cambiarla.
Mientras esto ocurre en la esfera política, Dignidad y Justicia, las víctimas, han ampliado su denuncia a otros candidatos de comicios anteriores. La asociación de víctimas que preside Daniel Portero asegura que Bildu ha presentado desde 2011 como candidatos a etarras condenados. Del exterior, los líderes del Grupo de los Siete han anunciado nuevas sanciones destinadas a asfixiar la maquinaria de guerra rusa. La invasión de Ucrania ha alcanzado hoy los 450 días para desgracia y para sufrimiento de un pueblo, el ucraniano. Ucrania dice haber conseguido avances en la ciudad oriental de Bakhmut, una buena parte de la cual todavía controla. Rafael Cerro.
Casi 17 meses de guerra. De hecho, para eso faltan solamente 5 días. Ucrania ha logrado este viernes avances en Bakhmut y Rusia ha vuelto a bombardear Kiev. Rusia asegura haber derribado 4 drones al norte de Crimea, es decir, de la península que se anexionó por la fuerza en 2014. Según los occidentales, concretamente según el servicio secreto británico, esto indica que el Kremlin está muy preocupado sobre su propia capacidad de proteger sus infraestructuras vitales, porque domina Crimea desde que se la anexionó en el año 2014. En el eje principal de la guerra, el frente de Bakhmut, otro aspersor de información barra desinformación, Yevgeny Prigozhin, líder de la fuerza paramilitar de mercenarios Wagner, asegura que se están librando durísimos combates, que Bakhmut todavía no ha sido tomada y que difícilmente lo será totalmente en las próximas 24 horas.
7:23 en la crónica de sucesos continúa la investigación de las causas que han llevado a dos mellizas de Oviedo de 12 años a precipitarse al vacío en un patio de luces en Oviedo, como les decimos. Hasta ahora la policía solo descarta la intervención de terceras personas y ninguna otra hipótesis, como podría ser el suicidio. Carmen Pizarroso.
Hay todavía bastantes aspectos de estas muertes que deben esclarecerse, pero hasta el momento lo que está prácticamente descartado es la participación de terceras personas. Pedro Aguado, inspector de la Jefatura Superior de Policía de Asturias.
Es el que no hay intervención de terceras personas y que podemos hablar pues, de un suceso muy trágico y muy lamentable. Y por desgracia pues, las niñas han fallecido y nada se ha podido hacer por ellas.
Hermanas mellizas, 12 años, celebraron recientemente recientemente su cumpleaños. Tenían un hermano pequeño de 10 años. La familia de origen ruso estaba bien integrada en el barrio. Será la policía la que determine todas las circunstancias que rodean este trágico suceso. Varias vías de investigación abiertas. Accidente, se lanzaron al vacío. La psicóloga Mercedes Bermejo ha alertado esta tarde en Madrid Directo del problema de los suicidios entre los adolescentes, que se agrava. Es ya la primera causa de muerte en los jóvenes.
Y cada vez la edad es más temprana. La primera causa de muerte entre adolescentes es el suicidio. Es una lacra social, es una pandemia actual que estamos teniendo a nivel de salud mental, que, como dicen nuestros pacientes en la consulta, no es que se quieran morir, es que quieren dejar de sufrir. Hay muchísimo sufrimiento acumulado.
Las cifras son alarmantes entre la población general. En España, 11 personas al día consiguen quitarse la vida. 220 lo intentan.
En la crónica económica es cierto que la confianza de los consumidores ha remontado, dice el barómetro de consumo del CIS, pero la inflación preocupa mucho y lleva a sacrificar en la cesta de la compra los productos frescos. Jairo Poleo.
Son las verduras, la carne o la fruta, los productos frescos que el 66% de los hogares han reducido en su compra habitual. Está claro que su precio ha aumentado, y es que ya en 2022 estos alimentos supusieron la mitad del gasto anual en la alimentación de las familias españolas. Los consumidores lo confirman.
No tiene nada más que ver que las pescaderías, bienes, y están mucho vacías. Que sí, que los precios no han bajado. Comprar pues cosas congeladas, que son más económicas. Otros hábitos, hay que cambiarlos.
Mira, ahora me he gastado 44 euros, pero me gusta el pescado fresco y yo lo puedo pagar y lo pago, aunque me lo quite de otras cosas, porque hay que quitártelo.
El bolsillo de los compradores notan estos precios, pero también lo sufren las cuentas mensuales de los comerciantes. Profesionales como Rosario Pedrosa, gerente de estrategia comercial de AECOC, analiza qué es lo que está ocurriendo.
Está habiendo lógicamente un cambio de consumo y de hábitos de compra por parte del consumidor. De hecho, 4 de cada 10 consumidores nos está diciendo que está consumiendo menos producto cárnico y menos producto del mar. Está habiendo un trasvase de productos a otro, el consumidor está priorizando el factor precio.
Aunque el CIS refleje un aumento en la confianza de los consumidores en el mes de abril, la principal causa de preocupación entre los ciudadanos de nuestro país sigue siendo el alza continuada de precios.
En la producción estuvo Maite López, en la parte técnica José Luis Machuca. El Real Madrid va a buscar su pase a la final de la Final Four, y lo va a contar los compañeros de deportes con los que se quedan. Nosotros volvemos el lunes en el Enfoque de Onda Madrid. Buen fin de semana.